Hablando de Hanukkah, cuando Alejandro Magno conquistó Judea en el siglo II a.C., no quiso destruir el templo y respetó, como griego tolerante que era, el culto judío. Por eso en la tradición judía Alejandro es respetado. Pero a su muerte se divide el imperio y en la parte oriental reinará Seleucus IV. Este monarca necesitaba dinero para luchar contra Roma y lo primero que hizo fue imponer un tributo a los judíos y saquear el templo de Jerusalén. Su joven hermano, Antíoco IV, le sucedió y con él aparece lo que hoy llamaríamos extremismo religioso. Mandó también saquear el templo, pero además quiso imponer el culto griego porque consideraba que los judíos eran un obstáculo para dominar y unificar su reino. Desde Alejandro, la sociedad judía se había dividido. Estaban los helenizantes, llamados Mitiavdin, y los fieles a la tradición de Israel, los Hasidim, los seguidores de Ezra. Los helenizantes se asimilaron tanto que llegaron a abandonar la circuncisión para ser como los otros atletas, porque para participar en los juegos griegos los atletas iban casi desnudos. Jerusalén se convirtió en la capital del helenismo y el templo se llenó de ídolos y cultos paganos. Esto es la raíz de la ruptura. Este cisma en el judaísmo se repetirá más tarde entre los saduceos y los fariseos, frente a Roma. Los saduceos estarán con Roma y los fariseos serán el pueblo. Es el desafío con el que se encuentra a lo largo de toda su historia el pueblo judío. Esa dificultad de ser a la vez portador de un mensaje a la humanidad, guardando su esencia. Ser judío es un desafío constante de fidelidad y apertura a la vez. Esta división en el pueblo provocó una revuelta de los Hasidim contra los helenizantes y Antíoco IV, que por cierto se hizo llamar Epífano, un loco que se tomaba por Zeus e instaló en el templo una estatua de Zeus obligando a los judíos a prosternarse ante ella. Los otros, los Mitiavdim, vivían en las afueras de Jerusalén. En la ciudad de Modiín vivía el gran sacerdote Matatías. Este tenía 4 hijos y el mayor se llamaba Yehudá Macabeo. Puede que el origen del nombre Macabeo venga de Macabá, que significa martillo o mazo, como para expresar su resistencia y su tesón en la lucha por recuperar la libertad de culto y Jerusalén. Así que Yehudá Macabeo, con un puñado de campesinos, se atrevió a declarar la guerra al gran ejército de Antíoco IV. A fuerza de guerrillas terminaron minando el poder de Antíoco Epífano. El libro de los Macabeos describe estas guerrillas y cómo los pequeños macabeos contra el gran ejército de Antíoco consiguen liberar Jerusalén y proclamar un estado independiente que tendrá a Jerusalén como capital. En los textos casi no se menciona lo del milagro de la llama del templo que no llegó a consumirse a pesar de la falta de aceite. El milagro es sobre todo el triunfo del pequeño sobre el grande. Eso es el milagro. El milagro es que desde el año 586 antes de la era cristiana, Judea nunca había recuperado su independencia política nacional. Había existido tolerancia religiosa, pero siempre había sido el estado vasallo de otro. Por eso la liberación de Jerusalén por ese pequeño ejército de campesinos es un momento importante en la historia judía. Y se puede comparar al momento actual de la creación del nuevo Estado de Israel. Sin embargo, hay que recordar que Yehudá Macabeo era un cohen, hijo del gran sacerdote Matatías. En la tradición judía los cohanim no están para hacer la guerra, pero en este caso es una lucha religiosa por recuperar y mantener la tradición frente a los asimilados y los invasores. Y por eso cuando Yehudá Macabeo entra en el templo, quiere marcar esta victoria como una victoria religiosa, una victoria de la Torá, Por eso enciende las velas del candelabro, de la menorá, como símbolo de la luz, símbolo de Dios mismo. Pero no fue una victoria definitiva. 20 años más tarde, los asmoneos, los descendientes de Yehudá Macabeo, van a hacerse con el poder real, y el poder real en la historia de los judíos está destinado a la tribu de Judá, David, Salomón, etc. Y no de los Coanim de la tribu de Leví. Los asmoneos unieron el poder de los sacerdotes y el poder real. Y el poder sacerdotal no sobrevive al poder real, porque el poder real es el poder de la urgencia, el poder de la guerra. Y es que la filosofía griega no encaja con la tradición judía ni el pensamiento judío. Con la victoria de Hanukkah se anuncia la destrucción del segundo templo. La influencia griega siempre fue nefasta para el pueblo judío. La filosofía griega y la filosofía judía, si así se puede decir, no pueden convivir por 3 razones principales. La concepción del hombre, la idea de perfección y la concepción del tiempo. Los griegos se sienten descendientes de los dioses y, aunque elevaron la representación del hombre hasta la perfección, no tenían la menor noción de humanidad. Cuando no se es griego, se es un bárbaro. Solo tenían contacto con los metec, que eran comerciantes o marineros, pero no eran ciudadanos ni tenían derecho a voto. Los griegos no sentían ningún respeto por la mujer, solo eran reproductoras, quedaban encerradas y no participaban a la vida de la ciudad. Tampoco respetaban a los jóvenes, podían ser guapos y servir para el deporte, la homosexualidad, pero mientras el padre vivía no tenían existencia civil, no tenían ni nombre. El esclavo no era un ser humano, como dice Aristóteles, eran una máquina que habla. Podían llegar a liberarlos, sí, pero mientras tanto no eran hombres. El contraste con los judíos es enorme. En el judaísmo todos los hombres son hermanos o primos, y el primer texto de la Torá proclama que todos los hombres descienden del mismo hombre, y esta ascendencia común lo que trae es una enorme responsabilidad. Adán es el padre de todo ser y no hay ningún sentimiento de superioridad biológica entre los seres. ¿Qué es la perfección? Para los griegos, el bien, lo bello y la verdad son los valores de la perfección, pero estas virtudes son inmóviles, es decir, que cada ser tiene que llegar a estas virtudes durante su vida, pero no hay progresión, no hay responsabilidad con el devenir de estas virtudes. Están ahí en el pensamiento y punto. Además, el bien no es el bien moral, sino sobre todo el bien de la ciudad. Es una perfección en las relaciones humanas a través del buen uso de la justicia y de la palabra. En el pensamiento judío, el bien no es estético, solo es moral. La noción de perfección en los judíos es relacional. Un hombre es perfecto según se comporta con el otro, con Dios y con él mismo. Y el pudor es máximo. El respeto al esclavo es igual, como dice el Talmud, el que se compra un esclavo se compra un dueño. Hay una anécdota que representa perfectamente lo que es la perfección para el judío. Un día le preguntaron a Emmanuel Levinas si el hombre puede igualar a Dios. Y él respondió, si un día un juez condena a un hombre a pagar una cantidad de dinero y al darse cuenta que no puede pagar se lo paga de su bolsillo, ese día ese juez puede ser Dios, porque habrá conjugado justicia y bondad. Y en cuanto a la noción de tiempo, lo de la vuelta eterna en los griegos es evidente. Los griegos cuentan historias, pero no hacen historias, solo cuentan una historia, pero no es un discurso que da sentido al progreso de la humanidad. Para los judíos la historia es un proyecto. Nada de lo que se hace es indiferente porque contribuye a avanzar en el proyecto divino de lo que debe ser la humanidad. Además, esa es la razón de su vida. Los judíos construyen la historia y eso es muy distinto. Así que son dos enfoques muy distintos de la vida, y aunque muchos de nuestros pensadores han comentado largo y tendido el pensamiento griego, el resultado real es que se convive muy mal con él, con mucha dificultad. Así que a pesar de que se dice que Jafet, que es Grecia, campará en las tiendas de Shem, la convivencia es de respeto pero con mucha vigilancia. Como decía antes, ser judío es un desafío constante entre fidelidad y apertura. Martina Lasri para Radio Sefarad.